Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles 23 de diciembre del año del Señor de 2015. Ocho en punto de la tarde, porque en las radios libres somos muy serios y serias. No tenemos claro si último o penúltimo programa del año por nuestra parte en Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Mira, chequeo de micros, todo suena medio bien. Para acabar el año, medio bien. ¿Es el último programa del año o el penúltimo?
No lo sabemos todavía.
Ese misterio queda.
Ahí queda la cosa.
Yo creo que sí, que habrá otro.
De despedida.
Nos queda la ilusión de que haya otro.
La ilusión y la esperanza, ¿no? Que es lo que toca en estos tiempos.
Claro. Porque son momentos de sublimación del espíritu navideño. Y con el espíritu navideño llega la
fantasía, la ilusión, las luces.
La fantasía, el amor, la esperanza ya anteriormente citada. Y además cuando se junta, que si la lotería, que si las lucecicas y el Belén, y que si las elecciones todo el rato, pues uno explota de emoción.
Fuegos, ¿no? Artificiales.
¿Qué tal lo lleváis? ¿Bien?
Pues yo la verdad es que tenía pensado gastarme todo lo que me ha tocado en el gordo, en el Corte Inglés.
Mira, sí. Mira.
Que es una gran empresa de la que vamos a hablar.
Qué bien traído, hoy. Qué bien traído, qué grado de profesionalidad. Sí, uno de los temas va a ser, vamos a hablar del Corte Inglés porque son tiempos para hablar de ello.
Pues
¿no?
Sí, exactamente. Vamos a entrevistar a los compañeros de la CNT de Barcelona que están llevando a cabo una campaña de boicot contra el Corte Inglés y, bueno, luego nos explicarán más tarde. Eso va a ser la segunda parte del programa de hoy. Y la primera parte, pues contamos aquí con un compañero y trabajador de la empresa de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza, que también nos explicará pues cómo está la situación hoy en día y las reivindicaciones que estos trabajadores y trabajadoras tienen.
Sí, porque en el convenio.
Exacto.
Porque aunque sean tiempos de ilusión y de cambio, me parece a mí que las condiciones laborales siguen igual o peor.
Mira que eres, qué rápido te has machacado
el espíritu navideño.
El espíritu y la esperanza. Pues una cosa os voy a decir. Vamos a hablar entonces la segunda parte con Quique, la primera con Josep Manel.
Exacto.
Pero también vamos a estrenar una sección en el programa que se llama Propaganda contra la Tato, que yo me acabo de inventar y que vosotras vais a ejecutar de maravilla, espero.
Venga, perfecto. Vamos a por ello.
Vamos allá. Último o penúltimo programa del año de Lucha Libre. Esto empieza aquí.
You don't wanna go.
Bueno, lo que decíamos, sí, sí, compañera, tengo la luz roja ahí puestecita, pero eso es un dispositivo disciplinario. Otro día hablaremos de eso. Es para controlar a los desde aquí. Así tengo el poder. Los oyentes puede que no sepan de lo que hablo, puede que sí. En este punto me da absolutamente igual porque vamos a inaugurar la sección antes de entrar a la entrevista y hablar de las guarrerías de la limpieza, ¿no?
Pues sí.
De las guarrerías...
De los convenios de limpieza.
Eso,
de las empresas de limpieza.
Sí.
Las guarrerías patronales de la limpieza y cómo explicar un caso particular de eso que algunos llaman crímenes del mercado, ¿no? Pues antes que eso, podríamos inaugurar la sección de propaganda contra dato.
Vamos allá.
Y vamos a ver si nos sale porque esto no lo he chequeado previamente, pero mira, esta es una dosis de propaganda. No es que tú no hubieras nacido, compañera. Es que yo en este año apenas había nacido también. Mira, yo os digo propaganda. Son miles
de Navidad en el Corte Inglés.
Son miles de Papá Noeles los que hay en Navidad en el Corte Inglés. ¿Qué dato me respondéis a esto?
Venga, pues yo voy a dar un dato. En el Corte Inglés, el salario base se ha reducido entre un 30 y un 40% desde que se implantaron las nuevas categorías profesionales en el 97. Y espera que también voy a dar otro dato, que es, tras la revisión de 90 nóminas en un centro madrileño, se comprobó que el salario medio de un vendedor era hasta 500 euros superior que el de una vendedora.
Mira.
Dos datos.
Muy bien. Los papanoeles del anuncio del año 75 no sabemos cuánto cobraban, pero sí que sabemos cuánto cobran los compañeros y compañeras que trabajan para esa empresa, ¿no? Bueno, de esa parte de los crímenes del mercado hablaremos más adelante en el programa. Ahora ¿qué hacemos? ¿Entramos al turrón?
Sí. Venga.
Que para algo tenemos un invitado aquí.
Exactamente, aquí lo tenemos esperar. Y no...
Mira, con el micro mal, espera que me pongo, ya.
Tenemos un profesional.
Eso es.
Un invitado y profesional de Radio Topo.
No nos disimules. Venga, vamos allá.
Pondré otra voz.
Bueno, pues como hemos dicho, vamos a comenzar entrevistando al compañero y trabajador de la empresa de las limpiezas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y un poco lo queríamos traer aquí a Lucha Libre, a Radio Topo, para que nos contara cuál es la actual situación de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cómo se encuentra la situación de empleo y el nivel de precarización, y un poco cómo está en este tema la situación y también sus reivindicaciones como sector. De limpieza.
Pues empezando
muchas preguntas, de hecho.
Bueno, empezando un poco por el final, pues te comento, ahora mismo estamos negociando el convenio y decir estamos es, bueno, igual es mucho decir, porque en este momento está en un impasse, lleva 15 meses de negociación, un convenio que se firma en 2008, que permanece vigente, hasta 2012, cuando caduca. Luego se va prorrogando y en estos momentos pues se llevan 15 meses de negociación. A todo esto hay que aclarar que en el sector de la limpieza llevamos 4 años con el salario congelado. Uh-huh. Y estamos ya entrando en el quinto año. En 2016 llevaremos nuestro quinto año de congelación de convenio. Todo esto en un sector donde la precariedad laboral es norma. O sea, para que os hagáis una idea más o menos así a ojo de un dato... De las trabajadoras, hablar en femenino porque los hombres somos minoría en este sector. De las trabajadoras que están en el Ayuntamiento de Zaragoza en limpieza de edificios y locales, solo un 20% estamos a jornada completa.
¿Un 20% a jornada? O sea, el 80% de los trabajadores y trabajadoras están a jornada parcial.
A jornada parcial, sí. Puede ser desde las ahí que están 2-3 horas, media jornada, 6 horas. Pero, y además, la tendencia... No es a mejorar, sino absolutamente al revés, porque en el anterior ayuntamiento las condiciones que se firmaron, bueno, pues siempre han dejado mucha barra libre a las contratas, pero es que la época de Belloc ha sido aterradora. Entonces la tendencia ha sido cómo pactaron que en un principio era complicado despedir, tampoco le conviene a las empresas ponerse a despedir y gastarse muchas perras, pues lo que hacen es jubilar. Jubilan a una trabajadora y a lo mejor una trabajadora que está trabajando con 8 horas de jornada, la que entra a sustituirla entra con 6. ¿Todo esto en qué se basan? Porque dicen que ya no va por jornada, sino por metros que produces. Esto es como decir, bueno, como ojo vayas a producir, como si alguien produjera, se pone a hacer clavos, ojo produzcas más de 200 porque entonces vas a trabajar menos. O sea, menos horas, pero vas a seguir haciendo 200 clavos.
Exactamente.
La misma,
o sea, aumentar la producción, bajando los salarios claramente, explotando más a... obligándole a ir por objetivos con el método tradicional,
sí,
¿no?
Claro. Y sobre todo evitando, por ejemplo, cargándose, o sea, intentando jubilar a toda costa, pues a las trabajadoras que son más mayores, que pueden tener antigüedad, de cuando existía esa cosa que se llama antigüedad.
Exacto.
Que yo no la tengo, pero vamos.
Yo creo que nadie de aquí la tendremos ni la conoceremos, o esperemos que sí.
Eso es algo muy del pasado. Y claro, pues en esa situación estamos. Y aún así, nuestra, digamos que dentro de lo malo, la gente que trabajamos para instituciones públicas, pues casi somos un poquito privilegiados, porque mal que bien, en teoría no nos pueden echar porque están obligados a cada contrata que entre, pues subrogarnos, ¿no? O sea, volvernos, seguir cogiéndonos permanentemente.
Que a pesar de, vamos, las trabajadoras tienen una gran precariedad, pero estas empresas ganan bastante. Son grandes.
Sí. Sí, porque, claro, estamos hablando de que las empresas, en mi caso trabajo para Ferroser, Ferrovial Servicios, que es una empresa que tiene 80,000+ trabajadores en el mundo, que es una constructora, y la mayor parte de las empresas que, bueno, que... De hecho, se podía decir todas, porque puede que haya alguna excepción, pero yo no la conozco, que trabajan para diputaciones, para ayuntamientos un poco grandes, etcétera, pues no son una empresa pequeña de limpieza ni una cooperativa, sino que generalmente son grandes corporaciones. O sea, estamos hablando pues de empresas como Acciona, como Eulen, como ISS, como, bueno, pues es que hay un montón, como Valoriza, que es la marca blanca de Sacyr Vallehermoso. O sea, tienes un montón de empresas que son grandísimas corporaciones y además con unos beneficios impresionantes. Una de las cosas que más nos choca en todo este tema de lo del convenio, que luego entraré un poco a ello, es que claro, se negocia con la patronal de las grandes. Hay dos patronales, la de las grandes empresas se llama ASOAL, la de las pequeñas ASPEL, y ASOAL claro, agrupa a empresas que, vamos, que digamos que agruparían trabajadoras y trabajadores en todo el mundo, que sería como la población de Barcelona. O sea, están los que están sentados en la mesa, igual tienen pues igual 2 millones de trabajadores. Estamos hablando de auténticos monstruos empresariales. Y sin embargo, pues claro, te vienen llorando por subidas que, vamos, que nos ofrecen en la práctica 2 euros al mes a los que hay que descontar impuestos. A los que estemos a jornada completa. Os recuerdo que he dicho que solo un 20% estamos a jornada completa.
Bueno, sabemos que otros colectivos de la ciudad están en la plataforma por la remunicipalización, ¿no? De algunas empresas que trabajan o algunos sectores que están dentro del ayuntamiento. Vosotros, como trabajadores y trabajadoras de la limpieza, ¿os planteáis también esta posible reivindicación de que el sector de la limpieza del ayuntamiento se pudiera... ¿O sería conveniente que una remunicipalización, o en qué términos os habéis planteado algo relacionado, ¿no? Porque
sí, pues sí que estamos en la, de hecho van representantes de esta contrata, están yendo a la plataforma que se creó recientemente. Y a ver, de hecho, es que tenemos que plantear que hace solo 8 años todavía quedaban trabajadoras de la limpieza del ayuntamiento, que trabajaban para el ayuntamiento directamente.
O sea, que eran personal laboral.
Sí, eran personal laboral. En este caso, no podemos aspirar a ser funcionarios, porque para eso tienes que aprobar una oposición y tal, pero sí que podríamos aspirar a una plaza de personal laboral, que sería pues que estuviéramos la gente trabajando y que luego las nuevas incorporaciones sí que se fueran cubriendo por oposición. Y aunque sea, de hecho, es que ponemos el listón muy bajo. O sea, en nuestro caso decimos que no nos importa, incluso que aunque nuestro salario sea penoso, vale, mantener el salario, pero tener unas condiciones laborales equiparadas al personal del ayuntamiento. En cuanto a jornada laboral, no, en nuestro caso, hace un montón que no se nos reduce la jornada. Llevamos currando sobre 1.724, si no me equivoco, horas anuales es lo que tenemos, que es un montón de horas, porque la mayor parte de las empresas o de los sectores tienen menos. Queremos tener derecho a baja incentivada, queremos tener una serie de derechos que se nos han negado sistemáticamente. Por ejemplo, no existen las que limpian consultorios, no tienen plus de peligrosidad ni plus de penosidad. Las únicas limpiadoras de edificios del ayuntamiento que cobran algún plus son las del albergue de transeúntes, y claro, porque evidentemente es un lugar muy duro para limpiar. Uh-huh. Pero vamos, estamos hablando que de un colectivo de 400 y pico limpiadoras, solo hay 8 que estén cobrando un plus. Y luego, claro, las de festivos y nocturnidad, pero porque no queda otro remedio, claro, porque... por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Y para las personas que nos escuchan o los oyentes que nos escuchan, ¿qué mejora supondría de cara a la población y a los trabajadores que el servicio del sector a la limpieza fuese municipal, como estáis reivindicando?
Pues para eso no solemos remitir ejemplos concretos, pero bueno, un poco en general, claro, tenemos que pensar que estas empresas sacan unos beneficios más que sustanciosos. De hecho, cuando con lo del convenio, cuando te vienen llorando, claro, parece absurdo decir, bueno, pues si tan malo es esto, renunciad a las contratas, pero ninguna de estas empresas, que además no dan puntadas sin hilo, o sea, estamos hablando de grandes empresas que quieren sacar dinero, ninguna renuncia y están sacando unos beneficios estratosféricos. O sea, de cara a la sociedad ganaría en cuanto a que habría un colectivo viviendo mejor, digamos, fuera de la precariedad laboral, pero seguro que ahorraríamos dinero. Se ahorraría dinero porque en el caso de estas empresas, claro, están cobrando por una gestión que se podía realizar directamente desde el ayuntamiento, que la está haciendo la empresa. También cobran encargadas de estas gestores, o sea, hay un montón de gente, de intermediarios, y luego está todo el beneficio empresarial. Un beneficio empresarial que en ningún caso es inferior a un 10%. O sea, entonces, claro, estamos hablando de que ya un 10% parece poco, pero si le añadimos a cuánto se están cobrando las horas, bueno, para que os hagáis una idea, cuando, por ejemplo, yo voy a hacer alguna limpieza un poco especial, al ayuntamiento le están facturando 20 euros masiva. Yo os puedo asegurar que no cobro 20 euros a la hora. O sea, si los cobrara, no creo que estuviera aquí quejándome de nada. Vamos, entonces, claro, eso para que os hagáis una idea de hasta qué punto cobran pasta. Pero es que hay servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza, como Serluz, por ejemplo, con 8 operarios, el servicio de limpieza urgente de FCC, que cobra de base más de 1 millón de euros más las primas que aplica FCC cada vez que trabaja ese servicio. Es un ejemplo, ¿no? Evidentemente, estas empresas están sacando auténticas morteradas de dinero y bueno, y mientras que la gente que estamos ahí trabajando estamos en unas condiciones lamentables. Y eso que hablo yo, que soy indefinido y a jornada completa, o sea, dentro de lo que cabe yo soy uno de los super privilegiados
del 20%, del 20%. Que hablábamos, que el resto son 80% con salarios por hora.
Claro, bajísimos. Por eso que es una cosa lamentable. Entonces, claro, lo que beneficiaríamos sería, por un lado, menos precariedad y también mejor servicio. Porque evidentemente al estar, dijéramos, controlados directamente por el ayuntamiento, se respondería directamente ante la gestión municipal. Aquí yo respondo ante Ferrovial. Y el de FCC responde ante FCC, claro, y si le da la gana decir, oye, mira, no limpies este centro cívico, que es que no nos viene bien este mes. Yo, claro, yo evidentemente no les voy a decir que no a los jefes. Entonces, claro, es lo típico, bueno, pues ya limpiaré otro. O sea, pero mientras que si hubiera una gestión verdaderamente y un control, pues se ganaría en calidad de servicio, se ahorraría pasta y se ganaría en menos precariedad.
¿Y cómo se explica que los ayuntamientos contraten a unas empresas que se gastan, bueno, que piden muchísimo más dinero, aunque luego no repercute en los trabajadores, en las trabajadoras? ¿Cómo se explica este...?
Claro, aquí nadie se atreve a lanzar la... Bueno, sí, claro, ha habido casos de corrupción evidentes y, bueno, pues todos estos Gürtel y todo esto, al fin y al cabo, eran contratos que se hacían desde instituciones públicas. Claro, aquí hay cosas que son un poco raras. O sea, es raro que Limasa, que limpiaba el ayuntamiento, yo estoy en socioculturales, esto es administrativo, es otra dependencia, lo que sea ayuntamiento, el seminario y tal, que ganara más de 20 concursos seguidos de limpieza. No sé, no había más ofertas. O sea, ¿cuál es ese misterio? Es raro que Belloc, justo antes de irse, va y le hace a FCC, la contrata de limpieza de las calles, le hace un contrato por 25 años. Con lo cual, claro, al nuevo ayuntamiento que viene, evidentemente no puede renunciar al, no puede renunciar al contrato porque tiene que soltarle una indemnización impresionante a FCC, y ahí te queda, bueno, al que le quede el abrigo que se lo ponga, como se suele decir. Entonces, claro, es un poco como que hay muchísimas, claro, nadie puede demostrar que haya una corrupción feroz, pero sí que hay muchos amiguismos. Y luego también, claro, evidentemente estas contratas no son neutrales. No es, vamos, a ver, no es ningún secreto que Ulen es de mayor oreja, el del PP, por ejemplo. O sea, es que no hay, vamos, y hay cosas muy evidentes, o que Acciona, que es propiedad de la familia Entrecanales, siempre ha estado muy vinculada al PSOE. O sea, hay toda, digamos, que esto que se llama de las puertas giratorias, en el caso de las contratas también funciona. Solo que esto ya no es, vamos, ya no son puertas, son portales. O sea, es una cosa descaradísima. Y sobre todo porque por sistema, bueno, Ferroser también lleva las piscinas, la contrata de las piscinas en verano, y también lleva no sé cuántos años seguidos ganando la contrata. También, ¿qué sucede? Se genera deuda. Estas empresas generan deuda con las instituciones públicas. Es una deuda que tú tienes que seguir pagando. Entonces, claro, evidentemente tienes en ese sentido cogido al ayuntamiento, bueno, pues si no me pagaste la reclamo toda de golpe. Claro, así un poco se ven obligados a seguir contratando. Es como la pescadilla que se muerde la cola, por decirlo de alguna forma.
No, hombre, voy a permitirme meter una morcilla, porque se han dicho cosas aquí que me ha parecido interesante. Pero claro, tú has dicho, es una especie de garantizar el chantaje o asegurar, ¿no?, la sujeción por vía de esa deuda generada. Pero es que el endeudado se está victimizando voluntariamente.
Sí,
quiero decir. Sí. Y ahora, dicho esto, digo, qué chorrada acabo de decir. Porque no es no es la administración una víctima que se victimice voluntariamente. Es que, como has dicho tú, no hay puertas, hay portones. Es muy difícil diferenciar para mí, al analizar esto, empresa de administración.
Porque es cómo funciona la administración.
Esa es la cuestión. Eso es un dilema o una contradicción que se ha dado en muchas luchas laborales, me parece, durante mucho tiempo, y que se basa en un problema central, que es pensar que existe la administración y la empresa, y que no sabes cuál es tu enemigo, o que si, ¿no? Y sí, te ves, sí, al, claro, trabajador diciendo, no, es que la administración no le da a la empresa el dinero que la empresa necesita para pagarme a mí. Digo, ¿pero qué es esto de establecer aquí una intermediación o un triángulo? De que el enemigo es el que te está proporcionando la jodienda.
Sí, sí,
y quien, claro, te está proporcionando la jodienda tiene dos manos. Una se llama empresa privada y otra se llama administración. Eso es una fórmula mixta.
No, evidentemente, ¿no? Son partes de la misma cadena. O sea, y lo malo es que, claro, al final de esa cadena, los que estamos somos, claro, la gente que, claro, trabajamos.
Claro, claro, la cuestión que eres, que, claro, que encima de machacao, sobreexplotado y torturado social, joder, encima la confusión es tal, porque hay una especie de veneno ideológico ahí, todo el rato en la retórica esa de que la administración habla de empresa, la empresa habla de la administración. Digo, pero bueno, es la pregunta que ha hecho la compañera, pero cómo puede ser que se den estos contratos? Pues porque se dan, porque es que no, ni siquiera hace falta explicarlo en los casos concretos o más palmarios de corrupción, en los que algunos individuos se pasan de la raya y se toman la mano por el brazo, que bastante ya es la mano como para tomarse el brazo, ¿no? Entonces dices, uy, qué escándalo, corrupción. De no, eso es un delito, porque la ley, claro, dice que es delito, pero es que lo otro es un crimen en la medida que ya estructuralmente, ¿no? Esa fórmula supone un disparate absoluto, ¿no? Si, tal como estábamos hablando ahora de que la gestión pública, ¿no? La gestión pública es que es ineficiente, es que no funciona bien, es que se pierde dinero, ¿no? El cálculo es muy fácil de hacer. Uh-huh. Ya me cayó con la morcilla esa, pero es que pone de muy mala leche seguir con la, ¿no? O sea, sí, ver que tienes todo el rato al lado en la oreja a alguien que te está dando la brasa con el razonamiento ese.
No, y sobre todo, bueno, en los últimos casos que ha habido, con algunos líos que ha habido en el Ayuntamiento de Zaragoza, claro, ha sido a raíz de contratas que se ha comprobado que no estaban trabajando, o sea, que no estaban haciendo el trabajo que se les decía que tenían que hacer, o que habían, como FCC, Sección de Parques y Jardines, habían facturado trabajos no pedidos. que eso sí que es la, vamos, eso sí que es la maravilla máxima. O sea, me monto una empresa, te facturo un servicio, me lo pagas, pero no además te lo facturo por la jeta, o sea, porque no me lo has pedido. Es como, no sé, es impresionante, vamos.
Claro, claro, porque es un campo absolutamente abierto a todo tipo de prácticas, sí, sí, sin control. Luego. Subrayo la palabra control para luego. Es como una piscina de bolas del empresario, ¿no?
No, desde luego.
Pero el subrayo eso de sin control porque hay otro argumento que también me gustaría plantearos ahí a ver qué se opina por ese otro lado del cristal. Que es, yo lo he oído más o menos recientemente a algunos nuevos ayuntamientos hablar de no estamos en contra de la gestión mixta, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así.
¿Estamos o no?
No. Dice, no estamos en contra de la contratación de la gestión mixta, que es una primera frase como para defenderme de los perros mediáticos que me van a crucificar. Pero con control, ¿sabes? Dice, pero con control. Es posible.
Es que hay quien controla.
Es posible, claro. Digo, yo quiero ir a Japón en burro. No se puede. No puede, me quedo por el camino. ¿Quién controla a quién? Y volvemos a caer en la trampa esa de la diferenciación entre un lado bueno que no controla lo suficiente o que se ve maniatado y un lado malo que es muy avaricioso.
Pero es que el lado malo, cuando estamos hablando, un poco volviendo al tema de hasta qué punto son grandes estas empresas, claro, es que estamos hablando de empresas, alguna de las cuales facturan más que, o sea, tiene un producto más que el Producto Interior Bruto de muchos países. O sea, es que es una, claro, no hay forma de controlar ni creo que debería trabajarse con esas empresas. Bueno, yo creo que no te debería que trabajar con ninguna, ¿no? Pero claro, tal y como yo lo veo, es que esto de las fórmulas mixtas, lo del control y tal, bueno... Uh-huh. El discurso buen rollista es que a mí no me sirve. O sea, yo creo que se queda, que de momento se ha quedado muy corto y no funciona.
Totalmente de acuerdo con lo que estabais comentando. De hecho, bueno, este discurso del la gestión mixta con control no es solamente un discurso actual de los gobiernos emergentes, sino que también el PSOE en su día, cuando se le criticó, ¿no?, que ellos comenzaron a privatizar. Bueno, que comenzaron o continuaron privatizando muchas cosas, y voy a hablar en el ámbito de la sanidad. Y se dijo, no sé, se hizo la crítica de que ellos impulsaron una ley que permitía privatizar los hospitales. Luego se la sacaron de cara a la luz pública, decían, no, estamos en contra de esta ley, pero bueno, la gestión por empresas, pero con control, ¿no? Que es este control de que estamos hablando. Si metes a una de estas empresas gordas que también están en los hospitales y que incluso llevan también en el sector de la limpieza, como hablábamos el año pasado, hace 2 años que hubo la huelga de las limpiadoras aquí en Zaragoza, de East Facility u otro, es imposible controlar eso y tampoco... Y se sabe lo que conlleva estos grandes portones giratorios. O sea, que ya no es un discurso del control, que este discurso ya viene de mucho tiempo de la gestión, la colaboración público-privada. Bueno, es pasable con cierto control, ¿no?
Sí, solo hace falta regular bien.
Exactamente. Ser buenos gestores.
Bueno, eso es una... No sé, a mí eso me parece... Hay una serie de discursos trampa que claro... en los que es muy fácil caer, o como, por ejemplo, sobre todo si no se acude al detalle. Claro, si nos quedamos en las grandes cifras o si nos quedamos en lo que son estas, en cómo funcionan estas empresas, pues claro, la gente ignora muchísimo. O sea, por lo pronto ignora, a ver, cuando empezamos con la campaña del convenio, una cosa que sacaron aquí era lo de las 10 barras de pan. O sea, es que estábamos pidiendo una subida... O sea, los sindicatos mayoritarios piden una subida de 8 euros al mes después de 5 años de congelación. O sea, que es una cosa ridícula también, si nos ponemos a mirar. Pero es que, claro, pero es que la patronal ofrece 2. Y teniendo en cuenta que en 2015 nos ofrecen 0. O sea, que de 2015 ya nos olvidamos de que nos suban nada. Y entre 2016 y 2017 nos subirían un 1% entre los 2 años, claro. Es que hay que ir a ese detalle, ¿no? Uh-huh. A cómo estas empresas, o sea, cómo puedes fiarte de alguien que es así de miserable. O sea, es claro, que vas a controlar. Si ya partes de tan abajo, Es una, es imposible. Yo creo que todo esto es filfa, o sea, nos venden la moto.
Sí, sí. Es como domesticar un león, sí, ¿no? Sí, yo, dices, sí. si la regulación fuera justa, establecería unas condiciones inaceptables para alguien que vive de depredar.
No, evidentemente.
Es la contradicción padre. Es que antes me estaba acordando que antes de entrar en el aire, hablando con el compañero, ponías el caso de Andalucía especialmente como ejemplo máximo de una situación incluso peor que la,
sí, claro,
que la de aquí.
Es que hay convenios, bueno, dentro del sector de la limpieza hay, claro, hay convenios mejores y peores, pero es que hay convenios provinciales como, por ejemplo, bueno, Huesca también está fatal. O sea, aquí una limpiadora a jornada completa, pues después de impuestos, puede llegar a cobrar unos 800 euros. En Huesca anda por los 750, pero es que en Jaén o por ahí, es que a duras penas ganan 700 euros. O sea, están en el salario mínimo, prácticamente. O sea, y todo esto con las jornadas, aquí estamos mal, pero es que hay sitios donde la jornada laboral es más larga, donde la, vamos, prácticamente, si ya el despido libre existe, o sea, aquí lo que existe es el despido, sí, indemnizado. Ya se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Hay sitios donde todavía es más duro y donde además estas empresas se han hecho fuertes. Hay que tener en cuenta, antes se nombraba Limasa. Limasa es una empresa andaluza, precisamente, pues hay empresas que han monopolizado, que se han comido sectores enteros del Estado. Por ejemplo, como Grupo Norte, por ejemplo, es una que ahora mismo Grupo Norte está llevando, por ejemplo, la Casa Grande, el Miguel Servet. O sea, a través de Limpisa, una de sus empresas. Que Grupo Norte también tiene seguratas, por ejemplo, los que están en la intermodal. O sea, es que es lo que digo, todo esto son como pulpos de muchísimos tentáculos, ¿no? Y esta gente lo que va es funcionando, monopolizando, comiéndose trozos y hasta cierto punto se van un poco repartiendo también la península, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, lo que uno escucha mayormente, claro, luego están las empresas pequeñas de limpieza, que las hay, las que limpian tu comunidad de vecinos o eso, pero las que de verdad se comen el pastel son un grupito de no más de 10-15. Todas ellas multinacionales, todas ellas muy grandes, o sea, empresas con miles de trabajadoras y sobre todo diversificadas. También cuando llegó la crisis, ¿qué sucedió? Que las constructoras echaron mucho, mucho trabajo y mucho empeño en diversificar y se han ido las diversas constructoras y promotoras, han ido creando sus propias empresas de servicios. Y no solo empresas de servicios, porque llevan desde atención a domicilio, seguridad, mantenimiento, limpieza. Pero es que incluso hay empresas que tienen fundaciones, que son, por ejemplo, las que llevan los centros de menores, uh-huh, y están vinculadas a temas muy parecidos. O sea, es que son, lo que digo, seguirles la pista es poco menos que imposible.
De la burbuja del ladrillo al festín de privatizar, claro, servicios o derechos que deberían ser públicos, uh-huh, pues hacer el, claro, festín con...
Pues esta podría ser una buena frase para... Sí. Para acabar la entrevista de hoy.
Lo del festín. Hay que cortarlo ya, ¿eh? Esto ya vale.
¿Ya nos hemos pasado media hora o qué?
Ya, no, hay que cortarlo ya, el puto festín, digo.
Ya, ah, ya, ya, vale, eso también, ¿no? Eso también.
Por el amor de Dios. No sé cómo... Bueno, antes de cortar, yo quería preguntar al compañero por aterrizar otra vez y en el caso particular, ¿cuál es el día de mañana? Aparte de Nochebuena... Sí. Cago pues, en la mar.
Bueno, pues el lunes van los sindicatos al SAMA, al servicio, como claro, como ya tendríamos que haber firmado el convenio hace ya 15 meses, pero bueno. Y claro, como la prórroga que se dio termina a final de este año, entonces antes del 31 tiene que estar firmado. Entonces van al servicio de arbitraje y mediación de Aragón y a ver lo que pasa. Aunque en la última asamblea, pues los de comisiones parece ser que ya han debido llegar a algún acuerdo por ahí, nadie sabe con quién ni cómo, pero sonó un poco raro, porque cambiaron la directriz y se quedaron con los ojos como platos, incluso los de UGT y Yosta, o sea, se quedaron como diciendo, bueno, ¿y esto a qué viene? Entonces, claro, parece que viene una negociación que va a ser larga y no esperamos alcanzar gran cosa, sinceramente. O sea, ya os lo comentaré cuando finalmente esté firmado, ya hablaremos en 2016, pero mucho nos tememos que la subida no va a ser ni esas, ni lo que decíamos, de las 10 barras de pan, los 8 euros mensuales, sino que puede ser, pues yo calculo que con un poco de suerte la mitad. Ah, y añado, y ninguna condición social de ningún tipo, ni reducción de jornada, ni mejoras de categorías, ni cambios en antigüedades, nada. O sea, de condiciones sociales ya ni hablamos, solo salariales.
Alguien en nombre de alguien ha hecho un ejercicio de responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, y, como se suele decir.
Sí, sí, de responsabilidad barra complicidad barra connivencia barra etc. Y es una batalla, en realidad, es una batalla. Y lo que ya hablábamos antes es que esto es una cosa mucho más larga y que va a tener sí. que ocupar a muchísima más gente, porque en realidad es que todos vivimos bajo eso. El 80% como poco de nosotros vive debajo de una estructura de esas.
Sí, sí.
En
así
realidad,
es.
O sea, cuando te informan de ello, yo creo que a menudo no te das cuenta es que tú también estás siendo víctima de eso.
Sí, sí.
Así que ánimo, fuerza, pero no para vosotros,
para vosotras,
sí. Quería decir, sino para todos, a ver si nos espabilamos.
Pues sí, estaremos en contacto con vosotros de todas formas para que nos vayáis contando cómo va las reivindicaciones del convenio y también cómo, si tenéis previsto más adelante, cómo va la plataforma de remunicipalización de las contratas, a ver en qué manera podemos apoyar y difundir las cosas que vayáis haciendo. Y desde luego, pues es una lucha larga, pero que todos tenemos que estar en ella, ¿no? Como decía aquí
lo público,
el compañero, por lo que nos toca a todos y a todas.
Lo público, menuda minucia. No, claro, es que estamos hablando de la vida.
Exacto. Ay. Pues un placer tenerte.
Pues, pues muchas gracias y esperamos seguir en contacto y seguro que tendremos muchas cosas que contar.
Desde luego que sí.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
It's the end. as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Ay, que os pillo desprevenidas. Que se acaba la canción. Lo público. Señores y señoras, ha quedado clarito, ¿no? Yo creo, a mí de lo que me entran ganas es de proponeros un siguiente capítulo de Propaganda Contradato para ir hasta luego, compañero, para ir introduciendo el siguiente tema. ¿Cómo lo veis?
Dale ahí.
¿Cómo lo veis? Habladme.
Tú
ya te acercarás al micro un año de estos. Sí, al final lo conseguiremos.
Tocando, sí.
Pues vamos allá, ¿o qué? El anterior creo que era del 85. Mira, Propaganda, año 87.
Hola, soy David. Quiero invitaros a la fiesta fin de curso del Corte Inglés. Habrá de todo, parchís, ajedrez, videojuegos...
Y un juego divertidísimo de disfraces.
Cómprate algo y acierta con el disfraz.
Puedes ganar una de las 5.000 bicicletas que regalan.
Fiesta infantil fin de curso en el Corte Inglés.
Toma, ¿cómo lo ves?
Mira, otra fiesta.
Esta me ha quedado bien, ¿eh? Dato.
Pues la fiesta es lo mismo que le pagan, o mejor dicho, lo que no le pagan a los trabajadores del Corte Inglés, que cobran entre 600 y 700 euros según el convenio de comercios y grandes almacenes, pero las subcontratas cobran, por lo general, bastante menos. Y tienen diferentes convenios, limpieza, seguridad, etcétera. O directamente están sin convenio como los de servicios auxiliares. Y otros cobran en negro o una miseria por 12 horas trabajadas como los transportistas. Ante esto, y por contra, el Corte Inglés tiene un ejército de seguratas que cobran bastante más y que, vamos, que no es casualidad porque es una estrategia utilizada por las grandes empresas del sector como Walmart, que es estadounidense,
es
Yankee,
sí. Sí, el imperio.
Para mantener sometidos y vigilados a sus trabajadores para que, entre otras cosas, no hagan huelga o no protesten como les ha pasado a los compañeros de CNT que vamos a entrevistar en breves.
En breves, CNT Barcelona y la campaña de...
De boicot al Corte Inglés.
Otra vez.
De loas y alabanzas a otra empresa criminal. Fíjate tú. Pues vamos a intentar conectar con la ciudad Kundal, a ver qué nos cuentan, porque llevan desde noviembre, me parece, en ello. Bueno, ahora nos contarán. Tenemos a la espera al compañero al teléfono, pero antes de hacerle entrar en antena, os quería poner... Esta es propaganda sin dato, pero propaganda informativa, ¿vale? Y con esto le damos la entrada, si os parece.
Ah.
aumento de jornada, reducción de salarios, obligatoriedad de trabajar los domingos. En 2 años, 3.000 trabajadoras dejaron el Corte Inglés por el deterioro de las condiciones laborales. Obligan a las trabajadoras y no a los trabajadores a vestir uniforme, camisetas infantiles con rótulos como bonita como mamá o inteligente como papá. El nuevo director general del Corte Inglés, Dimas Rodrigo Jimeno Álvarez, fue candidato de Falange Española Independiente en al menos 3 ocasiones, 2 en las elecciones generales y otra en las elecciones catalanas de 1999. El Corte Inglés favorece a la privatización sanitaria al pujar por los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y el de Sureste, Arganda del Rey, sacados a concurso para su privatización por la Comunidad de Madrid. El Corte Inglés se enriquece con los presos que tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias de 200 euros al mes. Además, son los propios presos los que deben de adquirir los productos que fabrican. Su numerosa plantilla contrasta con la escasa implantación de sindicatos de clase, algo que se explica por las numerosas denuncias por persecución sindical. El 29 de marzo de 2012, cientos de miles de personas salieron a las calles en una huelga general. En este contexto, el Corte Inglés fue atacado.
Hola, buenas tardes. ¿Quique?
Hola.
Hola, mira, presentamos, estamos aquí en Radio Topo, en Lucha Libre, y nada, explicar a los oyentes que entrevistamos a Quique, compañero de la CNT de Barcelona, ¿verdad? Nos va a explicar un poco en qué consiste la campaña de boicot que estáis haciendo hacia el Corte Inglés y por qué hacéis esta campaña y cuál es el objetivo.
Pues mira, la campaña nace un poco de la necesidad que tienen dos compañeros de Barcelona, imputados por los hechos de la huelga del 29M del 2012, aquí en Barcelona, en el que la Fiscalía les pide 5 años de prisión y 3 años, respectivamente, uh-huh. Y el Corte Inglés pide, a través de un peritaje que hay en el procedimiento penal, 8.500 euros de responsabilidad civil. Entonces, a raíz de esa petición, nosotros, desde el Centro de Barcelona y desde la Acción Libertaria de Sanz, que son los grupos que estamos llevando un poco adelante esta campaña, lo que hacemos es decidir no pagar esa responsabilidad civil, al entender que los daños que Corte Inglés recibiera el día de la huelga general, pues son daños que ellos deberían asumir por las políticas sociales que están generando. Uh-huh. Y entonces, para evitar consecuencias negativas dentro de ese procedimiento penal, lo que se hace es iniciar la campaña para que el Corte Inglés haga un escrito al juzgado renunciando al cobro de ese dinero. Y a raíz de ese objetivo concreto, pues la campaña se ha ido ampliando y ya, bueno, se hace una campaña no solo por eso, sino una cuestión genérica, ¿no?, de lo que representa el Corte Inglés en la sociedad actual, de las condiciones laborales que tiene, de las políticas publicitarias, pues al final se han ido sumando un montón de cosas, ¿no? Y esa es un poco la línea de la campaña.
¿Cuáles serían las políticas del Corte Inglés entre las cuales se encuentra perseguir a los trabajadores, ¿no?, que hacen huelga, como vuestros
Eso
compañeros?
Es. Claro, nosotros, claro, estamos denunciando, y lo que venimos a denunciar en la campaña de boicot no es el hecho concreto tampoco de la retirada, que es el objetivo principal que tenemos, uh-huh. sino de alguna manera recordamos por qué los días de huelga general son más conflictivos siempre en las entradas de los cortes ingleses de todo el Estado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, pues eso, ¿no? Pues es una empresa que no permite la implantación de sindicatos de base, uh-huh. Tiene 2 sindicatos propios de empresa que controla, son copias de los sindicatos verticales franquistas. De hecho, el presidente del Corte Inglés, Dimas Jimeno, ha sido candidato para Falange en varias ocasiones. Entonces, sí. Pues estamos recordando un poco uh-huh. cuáles son esas políticas, ¿no? Y también, por supuesto, lo que has dicho tú, de que el Corte Inglés persigue, siempre que hay huelgas generales, siempre que hay huelgas, persigue a aquellos trabajadores y no les deja hacer huelga, ¿no? Denunciamos también las condiciones de los trabajadores del sector del comercio, que se les lleva unas condiciones laborales que son cada vez peores, les obligan a trabajar ahora con los domingos de comercio, les obligan a trabajar en domingo, días festivos, no saben cuándo empiece, cuándo acaba su jornada. Bueno, pues un poco venimos denunciando todo eso con el objetivo concreto de que el Corte Inglés al final retire esa responsabilidad civil, ¿no?
También es claramente una empresa machista, no sé decirlo así. Hemos oído en la entradilla que obligaba a las mujeres a llevar como falda y a los hombres no tenían por qué ir de uniforme.
Sí.
Y luego creo que hay más diferencias, ¿no?
Sí, el Corte Inglés acumula denuncias por aplicar diferentes escalas salariales a sus trabajadores que a sus trabajadores, ¿no? Y tiene varias denuncias que han ganado los trabajadores en ese sentido. Y bueno, y luego es todo, ¿no? Tiene un sector de la tienda que es outlet para mujeres, en el que solo hay, por ejemplo, objetos de limpieza, ¿no? Hay escobas y así, ¿no? Y ese es el outlet para mujeres del Corte Inglés, ¿no? O vende camisetas que pone inteligente como papá, bonita como mamá, ¿no? De alguna manera, ¿cómo fomentan? Pues es un poco eso, ¿no? Como la política casposa esta que tiene el Corte Inglés en todos los sentidos, ¿no? En el laboral, en el social, pues todo, ¿no? Pues todo se mezcla en esa empresa y, bueno, en eso estamos, ¿no?
Vamos, que parece que promociona el ideal de mujer de la época franquista, ¿no? Casi como su director, ¿no?
Sí,
que has dicho antes,
claro,
que era de Falange.
Sí, sí. Se presentó en el 2002 por Falange a las elecciones y, bueno, supongo que ahora estará muy ocupado dirigiendo esta gran empresa que ha heredado, pero vamos, que está claro de dónde viene, está claro de dónde viene.
Y, bueno, ¿cómo va la campaña de boicot?
Pues va muy bien. La verdad es que ha sido un poco precipitada porque esas fechas de juicio, que el juicio de los compañeros es el 12 y el 13 de enero, y la campaña la hemos empezado el 1 de noviembre, por tiempos. Uh-huh. Y la verdad es que en poco más de un mes y poco se ha extendido un montón. En casi todas las ciudades del estado se han hecho acciones, han hecho piquetes y bueno, ya estamos apretando todo lo que podemos. Estamos en negociaciones con ellos también, con el equipo jurídico del Corte Inglés. Y bueno, en principio su idea es no ceder, la idea que tienen de Madrid. Pero bueno, estamos, como toda negociación, pues cada uno juega sus cartas y estamos en ello.
Hemos visto por las redes sociales que está habiendo mucha difusión de la campaña de boicot al Corte Inglés, sobre todo también estas últimas, todas las acciones que estáis llevando, ¿no? En las diferentes sedes del Corte Inglés y más esta última campaña que creo que acaba hoy, ¿verdad, Quique?
Sí,
y
sí,
con todas las acciones y piquetes, ¿cómo han ido? ¿Tenéis previsto continuar? Depende cómo vayan las negociaciones, cuál es un poco la valoración que podéis hacer, que nos podéis contar.
Sí, pues mira, realmente nos hemos centrado sobre todo, hemos ido haciendo acciones, piquetes durante todo este mes y medio, llevamos así, ¿no? Nos hemos intentado centrar en los días de mayor ventas del Corte Inglés, como fue el Black Friday, o ahora este fin de semana hasta el 23, que son un poco la campaña de Navidad, para hacer de alguna manera una campaña más coordinada con el resto del estado y con otras ciudades para visibilizar más la campaña, ¿no? Ya les hemos dicho a ellos y también les hemos dicho a compañeros de todos los sitios que la campaña va a llegar seguro hasta el día del juicio y muy probablemente hasta después del juicio, ¿no? O sea, porque si no retiran la responsabilidad civil, obviamente no va a quedar la cosa así, ¿no? Entonces, nuestra idea, también estamos viendo que a medida que pasa el tiempo y a medida que aumentan las acciones y los piquetes y se visibiliza la campaña, estamos viendo también la capacidad que tiene el Corte Inglés, ¿no? La capacidad de influencia en los ayuntamientos, en la policía, en el gobierno. A veces lo tenemos más complicado para hacer piquetes, ¿no? Se ve que se han puesto ellos también las pilas. Ya en los piquetes pues nos rodean, nos identifican, nos hacen de todo, ¿no? Aquí en Barcelona al menos tenemos esa experiencia, ¿no? Que poco a poco se va incrementando. Entonces, con eso, también entrándolo a valorar, pues decidiremos de aquí en adelante cómo se desarrollará, pero segura que la campaña sigue hasta el 12, que es el día del juicio.
Sí, eso os queríamos preguntar también, porque seguro que al Corte Inglés, que ya hemos visto como en todas las huelgas les ponen a su servicio de seguridad privada que pagamos todos.
Sí.
Seguro
sí,
que
sí,
les ha tenido que doler que todos los días cuando son las fiestas y cuando la gente va a comprar haya gente protestando en la puerta. Entonces seguro
Sí, aquí en Barcelona, te digo, ayer hicimos un piquete en el Corte Inglés de Portal del Ángel, que es una zona muy, muy comercial, céntrica de la ciudad, y vinieron 40 antidisturbios y nos tuvieron ahí una hora identificados. bueno, fue un poco show, que al final nos hacen el piquete ellos más que nosotros, porque todo el mundo se para a mirar, claro, porque esa desproporción a la hora de, claro, están los antidisturbios con las pelotas de goma, con todo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, bueno, mientras nosotros sigamos gritando y repartiendo y de todo, pues bueno, al final les saldrá rana la jugada.
Sí, les saldrá caro, esperemos que les salga caro.
Está claro,
de que vendan menos.
De eso se trata, no solo se trata de este juicio, sino de los juicios que vengan después, ¿no? Porque el Corte Inglés siempre se ha atacado y, bueno, que la próxima vez que pase, pues que lo piensen dos veces, ¿no? A la hora de peritar unos daños o de presentarse en un procedimiento penal contra huelguistas. De eso se trata, al final.
Esa es la idea, ¿no? Y hacia el horizonte final de su total desaparición. Eso diríamos, desde ¿cómo? Desde Radio Topo pedimos al Corte Inglés que entregue las armas.
Seguro que el
compañero está de acuerdo con,
claro,
con nosotros. Pues esa es la idea. Nosotros, como se nos acaba el tiempo del programa, nos queda no olvidarnos de enviaros un abrazo bien fuerte.
Muy bien.
Y todo el apoyo desde aquí a las compañeras que, luchando por los derechos de todos, son perseguidos por un monstruo criminal que está por encima de cualquier código penal, a la vez el mismo. O sea, no creo que a base de juicios contra el Corte Inglés acabemos tumbándolo, pero tendrá que acabar desapareciendo porque no hay otro horizonte posible que sea sostenible para todos.
O ellos o nosotros, eso está claro.
Eso es, una de dos. Pues ánimo, que sea lo primero. Por favor.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo,
compañeras.
Un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego.
Compañeras, último dato. No, perdón, última propaganda. Ya verás que al final lo voy a... Ya verás que al final lo voy a hacer. Os lo doy, ¿eh? Preparaos.
El Corte Inglés, la moda a tu manera.
Bueno, a tu manera y como tú sabes escoger, yo diría que nada, que todos los que tenemos un sueldo precario de mierda, mejor dicho, pues sepamos escoger en qué empresa o no, si nos tenemos que gastar dinero porque en algo tenemos que comprar, sobrevivir, si por lo menos que escojamos bien en qué empresa no gastarnos el dinero.
Hasta que no haya ninguna que se llame como tal, por lo menos en la manera que la conocemos ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenía otro dato que era el heredero de un gran imperio. El Corte Inglés ocupa el puesto 65 entre las 250 primeras empresas familiares del mundo.
Mira.
Sí, no son pobres.
Ese heredero es el difunto...
Sí, es el difunto.
El difunto Isidoro.
Sí,
¿no?
Isidoro Álvarez.
Pues vaya en su memoria todo esto, ¿no? En su memoria y para mayor problema de sus herederos, que se lo han ganado. ¿No?
Pues sí, en su memoria.
Todos tenemos nuestros deseos navideños. Acabamos el programa como hemos empezado. ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos va a privar a nosotros de nuestras ilusiones?
Madre mía, Dani.
La cara.
Oye, la estrella, el Corte Inglés no tiene una estrella o algo así de... No, eso es la decoración navideña. Bueno, pues la decoración...
Una estrella, no, la tiene en la puñetera fachada, ¿no? Todo el rato.
Pues nada, como deseo navideño de la estrella fugaz, que se vaya a pique.
Lo de la estrella y los estrellados, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues ya hecha nuestra carta a los queridos Reyes Magos, ¿qué más tenemos que decir?
Que nos vemos en el siguiente programa.
Exacto.
¿No?
Sea cuando sea.
Sí.
El último del año o el primero será.
Hasta pronto. El siguiente miércoles a las 8 de la tarde en Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos hemos quedado descansados, pero esta lucha es muy importante y larga, pero como no hay otra manera ni otro escenario posible que ganarla, pues hasta la victoria.
Hasta la victoria siempre.
Hasta pronto.